El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Yo vivía en una esfera bella, no sabía lo feliz que era. Luminosa estrella, así fue la tierra, que me vio nacer y hoy miro desde fuera. Yo comía petabeles y hongos y escuchaba el canto de los loros y abrazaba lobos y aplastaba bobos con aplausos que explotaban minerales rojos. Nunca como hoy se verá de nuevo amanecer. Y es preciosa acá la luna nueva, y esa bola que se remodela, mientras arde fuego, luego se congela, y destella luminosa como lentejuela. Nunca supe de qué iba todo, pero amaba al fin de cualquier modo, y abrazábamonos y estudiaba el Cronos, mientras hubo mil intentos de entender el cosmos. Nunca como hoy se verá de nuevo amanecer. Puedo ver las hojas respirar, puedo ver las hojas respirar. Cada pulso es digno de admirar, cada pulso es digno de admirar. Puedo ver las hojas respirar, puedo ver las hojas respirar. Cada pulso es digno de admirar, cada pulso es digno de admirar.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Bartolo Cruz, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Estamos en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el Centro Universitario de la Costa, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco. Bienvenidos. Muy, muy buenas tardes y quiero compartirles también, como siempre, nuestras redes sociales para que nos sigan en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara UDG TV y nuestra página de Facebook. Ubíquenos como Radio UDG en Puerto Vallarta y arroba Radio Eco Bahía. Iniciamos con la canción Esfera del intérprete Caloncho, la cual hace referencia a lo bello que es la naturaleza y sus componentes bióticos. Fue una canción que ahora escogió mi estimado estudiante Jair Flores, a quien le mando muchos saludos, quienes seguramente me estará escuchando junto con Denis Sánchez. y también Juan Antonio. Un saludo a los tres. Y bien, esta canción nos da la introducción para hacerles una invitación a participar en un evento que tiene por objetivo la restauración de un parque en Puerto Vallarta. Se trata de una invitación que lleva por título Acción para la Naturaleza y nos hace esta invitación la asociación Salva Vallarta. Es una subasta la cual se llevará a cabo el día domingo 28 de mayo en el restaurante Daiquiri Dix desde las 5 a las 8 de la tarde. La dirección es Olas Altas 314 en Zona Romántica aquí en Puerto Vallarta. Es una subasta de arte. Recuerden, este jueves 25. Ah, y además también este jueves 25 de mayo desde las 17 y hasta las 21 horas los invitamos junto con la AC Salva Vallarta, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Unidad de Extensión y Brigadas Universitarias y todos los artistas invitados. Todos les invitamos al Gay Pride que lleva este año como lema, siéntete orgulloso de tu naturaleza. Muchas gracias por hacer y seguir haciendo esto posible. Ser felices a cada momento. Les comento que nuestros artistas y canciones que presentaremos ese día serán A Quién Le Importa de Thalía, interpretada por Colibrí, Voy a Vivir de Marc Anthony, interpretada por Carlo, La Diva de Vallarta, es una canción de la autoría de mi estimado amigo Jero del Sol, autor intérprete de este himno a Puerto Vallarta, Lambada de Kaoma, interpretada por Sandra La Güerita de Vallarta, Mi Gran Noche de Cox, interpretada por su servidor, Perdóname de Horro, interpretada por Mel, Tan Viva de JNS, interpretada por Ale Garren, Todavía de la Factoría por Susi, Todos Me Miran y 5 Minutos de Gloria Trevi, interpretada por Anita, una de nuestras niñas estrellas de ese evento del día de mañana, y ¿Dónde Están?, de Sentidos Opuestos, y nuestro himno para el día de mañana, We Are The World, interpretada por Angelo. Muchísimas gracias, chicos, chicas, por hacer esto posible. Y bueno, después de esta importante invitación, iniciamos con nuestras primeras invitadas del día de hoy, la doctora Lisa Daniele Kelly. Ella es jefa del Departamento de Ciencias Biológicas de aquí del Cucosta, y la doctora Eréndira Canales Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en Biología de aquí del Centro Universitario de la Costa. Lisa y Eréndira, así las voy a llamar de aquí en adelante. Al menos los próximos 10 minutos que nos quedan del programa. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos, ¿a qué debemos su visita?
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nada más un comentario, wow, con el evento. Suena súper bien, que no nos lo podemos perder. Y bueno, gracias por la invitación para platicar de este proyecto que esperamos sea y crezca, ¿no? El proyecto Huella Ambiental Cucosta es un proyecto que está empezando y empieza a inquietud de algunos estudiantes sobre la cantidad de plásticos que, el proyecto originalmente tenía un nombre muy acotado como desplastificación del Cucosta. Cuando empezamos a trabajar en él, pues empezamos a ver que era mucho más que solo plástico, ¿no? Nuestros hábitos de consumo, inclusive información o cosas que no nos imaginamos de cómo a veces podemos estar impactando. Y también el hecho de que creemos que como, ¿qué puedo hacer yo nada más, ¿no? Una persona no puede cambiar, la parte ambiental, o si todos los demás lo hacen, pero yo no lo hago, no voy a cambiar nada. Entonces, justo empezamos a trabajar con alumnos de la licenciatura en biología y con alumnos de la licenciatura en comunicación para el diseño gráfico, en ver este diagnóstico primero de cuál es nuestra situación, ¿no? Entonces, la idea del proyecto Huella Ambiental Cucosta es ir involucrando, es un proyecto, lo ambiental no solo nos compete a los biólogos, ¿no? Es un proyecto en donde todos deberían estar incluidos y todos deberíamos estar comprometidos. Obviamente hay una parte también institucional. Entonces, nos ha dado mucho gusto que ha empezado a crecer este proyecto. Ahorita pues ya verán ejemplos de lo que ya los estudiantes están haciendo, de cómo les interesa, de cómo están contribuyendo, ¿no?
Muy bien, doctora Eréndira, no es cierto, Eréndira. Las credenciales se quedaron allá afuera. Eréndira, este proyecto, ¿ya cuánto tiempo tiene implementado aquí en Cucosta? ¿Forma parte de la coordinación, forma parte de la jefatura del Departamento de Ciencias Biológicas? ¿De dónde surge?
Pues como lo comentaba la doctora Lisa, este proyecto surge por la inquietud de los estudiantes. Comenzamos los trabajos formales en, no recuerdo si fue septiembre o octubre del año pasado. Sí, se llegó una solicitud con esta inquietud y pues inmediatamente se nos convocó a formar un grupo de trabajo donde pues no solo estuvimos participando nosotras dos como coordinación y como jefatura de departamento, sino que también estuvo involucrada la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y pues la coordinación de la licenciatura en diseño. Comenzamos a tratar de darle idea, de darle forma, ¿no? Porque, pues, como le decía la doctora, estaba muy acotado al plástico, pero pues nos dimos cuenta que efectivamente hay más aspectos que tratar. Y pues comenzamos a definir estos ejes prioritarios para abordar aquí en el centro. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar pues las necesidades de información y este diagnóstico, esta radiografía. De eso, los patrones de consumo, la generación de residuos sólidos y otros aspectos ambientales que se necesitan atender en el centro. Es así como estudiantes de la asignatura de bioestadística del calendario anterior comenzaron a hacer proyectos de investigación muy formales para poder hacer estos diagnósticos. Y pues en este semestre continuamos con estos resultados y hicimos la invitación a los estudiantes de educación ambiental a sumarse a esta iniciativa de huella ambiental y ya pues ustedes van a conocer un poquito más de sus ideas y pues todos estos proyectos que ya empezaron a implementar de manera piloto en este calendario.
Excelente iniciativa de parte del departamento y la coordinación de biología. Lo digo porque pues tenemos que empezar nosotros, ¿no? Como biólogos. Es bien complicado. Súper complicado, pero aún así me da muchísimo gusto porque quienes nos están viendo por redes sociales podrán ver que la doctora Aura Heréndira, perdón, no me acostumbro, trae aquí su termo y yo traigo también un termo, ¿ya vieron? Entonces como que ya las botellas de plástico han quedado en algún momento obsoletas. Yo creo que tendríamos que empezar por ahí. Fíjate que en una institución donde trabajaba anteriormente, cuando llevaban un topper o algún recipiente que pudiese reutilizarse muchísimas veces, le daban un descuento de 5 pesos, 3 pesos en la cafetería o en el lugar donde fuera a comprar los productos para alimentarse, ¿no? Yo creo que eso sería bastante benéfico y por eso comento esto, Lisa, porque pues es tarea de todos, como lo dijiste. No es del área de ciencias biológicas. El planeta no es nada más de los biólogos. Qué pena. También invitaríamos a los oceanólogos. Ah, oceanólogas, gracias, sobre todo. Pero yo creo que sí. Tendríamos que empezar como biólogos, por supuesto, como oceanólogos, cuidadores de este medio ambiente, de esta naturaleza, pero involucrar a prácticamente todas las carreras, pero no a todas las carreras nada más, sino que todos los que hacemos la comunidad Cucosta.
Exactamente.
Sí. Muy bien. Yo creo que podríamos empezar por hacerles las invitaciones también a las personas que nos venden nuestros alimentos. ¿Aquí han hecho alguna iniciativa al respecto?
Se ha investigado. Son como muchas. Estamos ahorita el programa. La idea es que sea un programa formal, llevar todo. Hay muchas acciones que se hacen en Cucosta y está bien, ¿no? De repente que tienen que ver con cosas ambientales. Algunos estudiantes muy comprometidos, inclusive independientemente de una, pues en este caso, pues esa, pues digamos, ventaja de que les puedan hacer un descuento. Ellos, independientemente de eso, ya traen su topper, etcétera, etcétera. Sí hemos hecho ese estudio en las cafeterías, sí hemos investigado cuánto consumimos como comunidad universitaria. Somos, no sé exactamente cuántas personas, pero 7,000 y tantos sí. Estudiantes, 500 profesores, estoy segura, somos como 8,000 personas la comunidad universitaria, ¿no? Incluyendo todos los académicos, trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente es impresionante lo que consumimos. No tenemos ni idea. O sea, ya que estamos en esa parte de diagnóstico, lo que sigue precisamente es esta parte del programa de educación ambiental. en dónde estamos contaminando más, precisamente por eso se llama huella ambiental. Bien. La institución, por supuesto, tiene una parte, porque hay cosas que nos tocan a nosotros como universitarios, pero también hay una parte, pues, institucional.
Pero
¿no?
Se ha trabajado mucho también, Lisa, en cuanto a los oficios de manera electrónica y se ha reducido bastante. Entonces, quiero pensar que podemos tener un mundo mejor. Pero para tener un mundo mejor, pues tenemos que empezar por una comunidad mejor.
De acuerdo. Así es. Ahí vamos.
Muy bien, así pues es. Lisa Eréndira, muchísimas gracias por estar aquí conmigo en este programa. Espero no les haya molestado tantísimos comerciales, pero estamos llenos de eventos. Es el mes de mayo y hay que aprovechar cualquier espacio para pues dejar en claro que la naturaleza, pues, no es sola, somos parte de ello también, ¿no? Muchísimas gracias.
Gracias a ti, muchas gracias.
Hasta y bueno, luego. Pues seguimos en este programa con nuestros invitados. Vienen unos estudiantes a participar y a hablarnos también sobre este proyecto de huella ambiental. Muchas gracias, regresamos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos. Llámanos o envíanos un mensaje al 322-226-2266. Eco Bahía. Volvemos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía, en este espacio donde tu voz se escucha por el planeta, por la conservación del planeta, estimado auditorio. Tanto así que tenemos este mes de mayo, el Pride, el Gay Pride aquí en Puerto Vallarta y en todo el mundo, cuyo lema me enorgullece decirlo una y otra vez. Siéntete orgulloso de tu naturaleza. Los esperamos mañana desde el Hotel Sheraton y hasta la zona romántica. Estaremos participando Q Costa y otras asociaciones civiles. Y bueno, nos vamos a seguir platicando con nuestras invitadas del día de hoy. Recuerden, hace un momento estuvo Lisa y Eréndira, las doctoras del Departamento y la Coordinación de Ciencias Biológicas. Y bueno, pues nos hicieron la invitación para participar en ese proyecto llamado Huella Ambiental. Les recordamos que en breve estarán aquí nuevamente para platicarnos de qué se trata un poquito más, porque estamos iniciando este proyecto, pero tiene que ver más que nada con el reuso de nuestros desechables, por ejemplo, la utilización efectiva, por ejemplo, del agua en los baños, hacer conciencia ambiental, que es lo que necesita nuestro planeta en este momento. Y para ello, pues también nos van a hablar nuestras estudiantes invitadas el día de hoy. Ella es Ana Paola Sánchez Velasco. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y tengo también de invitada a Carolina Estrada Celedón.
Hola, buenas tardes.
Hola, Carolina y Ana Paola, muy buenas tardes. Ustedes traen un proyectazo. Sí, se llama Amigazos o Amigazos.
Amigazos.
Claro, hablan latín. Amigazos, un proyecto bestial. Vamos a platicar de qué se trata este proyecto. ¿Quién quiere iniciar?
Bueno, si quieres yo empiezo a comentarte. El proyecto nace de, pues, esta como necesidad que vemos de poner en las personas como un poquito más de conciencia respecto a la fauna que hay aquí en el Cook y que muchas veces es, pues, un poco maltratada. Y por ello tomamos como nuestro estandarte la iguana, que, pues, nos han comentado que han encontrado como, pues, muchas iguanas aplastaditas o que luego no las tratan tan bonito y, pues, queriendo o no, ya, o sea, son parte de aquí, ¿no? Entonces, pues, hacer un poco de conciencia con los estudiantes y todo el personal que se encuentra aquí, no solamente de la iguana, sino que también dar a conocer otro tipo de fauna que tenemos aquí, que, pues, muchas veces ni nos imaginamos que estaba aquí conviviendo también con nosotros.
Claro, Carolina, ¿han hecho algún un estudio de cómo se encuentran las poblaciones de esa fauna, sobre todo de iguanas? ¿Y han hecho ese estudio además de si hay atropellamientos, si hay maltrato hacia este grupo de organismos?
Pues estudios en sí no te sabría decir muy bien.
Entonces, ¿de dónde deriva hacer este proyecto? Porque Sí, anteriormente cuando yo estudié aquí en Cucosta también, sí eran muy, muy dañadas las iguanas, incluso las apedreaban. Increíble, aquí en la universidad. Sin embargo, ha cambiado esa cultura. ¿Sigue todavía? ¿Tienen ustedes conocimiento de que siguen maltratándolas? Si no, para hacer la denuncia respectiva, ¿eh? Es importante.
Pues justamente no fue como un estudio como tal, fue más plática que tuvimos con personas, con maestros o con personal de aquí. Y pues más que nada nuestra información, bueno, las especies que nosotros elegimos, nos basamos en un bestiario que está aquí de la universidad y lo tomamos en cuenta con las especies que están bajo protección de la NOM.
Ah, de la 059. Uh-huh. Muy bien. ¿Y cuáles son esas especies, Carolina?
Nosotros manejamos la iguana, el tecolote, el tlacuache, el perico frente naranja, también
el basilisco, la... Bueno, me parece que la tortuga... Ay, ¿cómo se llama?
Hay una tortuga que está en la 059, ajá, también, sí. Una pequeñita.
Y sí, la serpiente ojo de gato.
¿Ojo de gato? ¿Cuál es esa?
Es una serpiente de talla chica.
Ah, no es venenosa.
Delgadita.
No.
A lo que yo investigué, no es venenosa, pero es tóxica.
Vaya.
Pero es una toxina que al cuerpo del ser humano no afecta en nada. Si tiene un sistema inmunológico muy, como que muy bajo, uh-huh, lo único que le puede dar sería como calentura.
Ah, una fiebre. Uh-huh. Muy bien. Oigan, ¿y qué van a hacer con todas estas especies, con todas estas bestias, como dice ahí en su proyecto? ¿Cuál es la idea? ¿Que se respeten a través de este proyecto?
Sí. Principalmente es como dar difusión sobre las especies que están aquí, porque como te mencionaba, pues muchas veces no... bueno, en nuestro proyecto ya cuando lo realizamos, pues algunas personas sí se quedaban con cara de... ¿A poco sí había esta especie aquí?
Y así. ¡Hasta alacranes! Oigan, les faltó la boa constrictor, ¿no está? ¿O está, no está en la 059?
Es que esa no la vimos en el bestiario, quisimos hacerlo con...
Pero hay muchas boas.
Sí, debimos agregarla.
Bueno, la agregan, está sí, bien, sí, muy bien. Y bueno, a ver, platíquenme entonces, ya me dijeron que este proyecto está relacionado con estos animales, con estas especies, con los cuales convivimos aquí en el Centro Universitario de la Costa. La gente no sabe que existen muchas veces. Yo creo que pasan por ahí al ladito y ahí está el tlacuache, ¿no? Observándonos siempre, porque los animales siempre nos observan más que nosotros a ellos. Uh-huh. Y ¿qué más van a hacer? ¿Van a poner pancartas? ¿Van a dar charlas? ¿Van a formar grupos de estudiantes? ¿A capacitar? ¿O qué es lo que van a hacer?
Pues inicialmente fue para nuestra materia de educación ambiental.
Muy bien.
Entonces, pues a partir de ahí sería hablar, yo creo que con la doctora, para ver qué podemos hacer posteriormente, si sería como repetir el ejercicio que hicimos, que consistió en dar justamente una charla a las personas, pues informativa, e incluimos dinámicas justamente para que pues aprendieran jugando sobre estas especies, y también mencionamos pues qué hacer, ¿no? Qué hacer cuando se encuentran con estas especies, como a quién recurrir para pues que no sean ellos quien intenten manejarlas o algo así.
Ah, eso es muy importante, porque pues de repente hay cada valiente. Llámese hombre o mujer, se creen tan valientes que pues pretenden manejar hasta un cocodrilo y hay conflicto. Muy bien, ¿cómo les fue con el proyecto aquí en la materia, Carolina?
Muy bien, tenemos estimado un mínimo de 25 personas. Sí hubo mucha participación. Fue un proyecto muy divertido, satisfactorio para los participantes y también para nosotros, que fue que estuvimos manejando el proyecto.
Fue un proyecto divertido, sí. Muy bien. En ese proyecto, ¿cuántas personas participaron? ¿Quiénes participaron?
Al principio tuvimos la asistencia de 14 participantes, ya mediante fue pasando el tiempo, se fueron uniendo más, y más para las últimas actividades que tuvimos.
Ok, esas personas, ¿de qué carreras eran? ¿No eran nada más de biología?
La mayoría era de biología.
Vaya, bueno, pues tenemos que empezar con los biólogos, ¿verdad?
Sí.
Sí, pues ni modo, está bien. Pero sí sería muy importante, porque los biólogos tenemos como que más ese arraigo por la naturaleza, por los organismos. No nos dan miedo muchos animales, muchas plantas, pero a gente de otras carreras que tiene poco conocimiento sobre la biodiversidad, pues es un poco más complicado. Yo lo haría directamente hacia ese otro grupo de personas, ¿cómo ven?
Sí, estaría muy bien, la verdad. Lo que pasa es que se juntó un poco de que el tiempo, pues ya lo hicimos ya casi acabando. Entonces, pues justamente ya no encontramos como tanta afluencia con otras personas. Entonces, sí fueron de otras carreras como de psicología y no recuerdo la otra carrera, pero pues justamente sería como algo a fortalecer en nuestro proyecto, como que realizarlo en un periodo en donde haya más personas, porque estaría a fin de semestre ya, muchos ya.
Ya, sí, claro. Eso es lo importante, y sobre todo cuando se les pide desde un principio, en la primera clase se les pide y lo hacen hasta el final. Me ha tocado, fíjate. Pero bueno, entonces, ¿finalizaron el proyecto este?
Sí.
¿Qué resultados obtuvieron?
Pues que las personas sí realizaron... tenía como este interés y aprendieron respecto a cómo identificar las especies y qué hacer en caso de encontrarse con ellas.
¿Qué tendrían que hacer?
Pues primeramente no manipularlas.
Correcto.
Porque aunque se haya manejado como que un curso de manipulación de ese tipo de fauna, no siempre... Bueno, y más estando aquí en el CUC, no siempre las reacciones de los animales pues son las mismas. Así que a lo que nosotros, como medidas de prevención que les dimos, fue que primero se comunicaran con uno de seguridad. Ya después el de seguridad iría a comunicarse con el reptiliario, con personas del reptiliario, para ver si es viable el manejo de...
Claro, y faltó algo, faltaron los de Protección Civil. Hay que involucrarlos también, es muy muy importante. Digo, son las fortalezas que, o las debilidades más bien, que tienen que tener para fortalecer su proyecto. Yo creo que Protección Civil, aquí tenemos una unidad de Protección Civil en Cucosta, y será muy importante también incluirlos dentro de su proyecto, porque sí, se me hace muy muy relevante lo que están haciendo ustedes, porque muchas veces lo desconocemos. E incluso, chicas, los biólogos también, hay que pedirles que no manejen las especies si no son expertos. Yo no me atrevo a manejar, por ejemplo, una serpiente. Para nada, no hay necesidad. No nada más porque seas biólogo, pues vas a tener la posibilidad de manejar a todas estas especies con las cuales convivimos todos los días, ¿verdad?
Sí.
Muy bien, pues algo que quieran decirnos para finalizar su participación en este bloque aquí del programa.
Pues muchas gracias por invitarnos y esperamos que sea de utilidad con más personas aquí del CUC.
Muy bien, pues muchas gracias Ana Paola por haber venido este día. Carolina.
No, pues muchas gracias por la invitación, es una experiencia muy satisfactoria el poder compartir este proyecto y... Muchas gracias.
Excelente, pues para mí es muy satisfactorio haberlas tenido ahora como invitadas, y sobre todo saber que estos proyectos de educación ambiental pueden prácticamente cambiar la vida de las personas, incluso salvarla. Así es. Bueno, pues nos vamos a ir a un corte y regresamos con nuestros siguientes invitados. Volvemos.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Seguimos con nuestro programa en Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Estamos en Eco Bahía, desde este espacio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Tenemos a otros invitados, una invitada estudiante de la carrera de biología. Ella es Leslie Alicia Luna Villegas. Buenas tardes, Leslie.
¿Qué tal, doctor? Un gusto estar aquí acompañándolo.
Un gusto escucharte y muy bienvenida a este programa. Julio Damián Camacho, también lo tengo de invitado en este día. Julio, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oigan, pues qué placer tenerlos aquí. Puros jóvenes. Eso, motiva mi día. Motiva mi día, chicos, y sobre todo el saber que hacen proyectos detonantes, les llamo yo así, ¿no? Proyectos de educación ambiental, que bueno, que en un corto tiempo, más o menos 4 meses y medio, ustedes llevan a cabo un proyecto relacionado con educación ambiental. En ese proyecto, ustedes le han llamado, entre más corriente, menos ambiente.
Así es.
¿A qué se refiere este título?
Pues este título se refiere a energía eléctrica como tal. Buscamos que fuera un título llamativo para la gente, para que les interesara venir. Y pues corriente, es un término, suena como un término despectivo, pero jugamos con la palabra para que quede bien y se interese mucho venir. Es acerca del consumo de energía eléctrica en general.
El consumo de energía eléctrica. A ver, Leslie, ¿cómo el consumo de energía eléctrica? A mí me suena como que van a construir una hidroeléctrica, algo así.
Precisamente eso es lo que tratamos de quitar, todos esos mitos de que para hacer un cambio realmente se tiene que hacer un proyecto enorme, se tiene que cambiar todo del centro a paneles solares o hacer algo que piensa la gente que está fuera de sus manos.
Wow.
Pero no, en realidad son acciones más sencillas que podemos hacer y capacitar a nuestros compañeros para que pues el consumo de la energía sea el adecuado.
Ah, ¿el consumo de la energía sea adecuado en nuestros hogares?
En el centro universitario, dentro de las aulas y de las áreas comunes como son CompuLab, precisamente la estación.
Vale, ¿qué tenemos que hacer? A ver.
Ah, bueno, pues nos pasamos rápidamente a las acciones que recomendamos. La primera y la más importante es acerca de los aires acondicionados. Y más en esta época, precisamente sabemos que el uso pues es primordial, precisamente aquí en Puerto Vallarta, por el calor que hace, pero necesitamos ser conscientes de que para usar el aire acondicionado tenemos que tener ciertas medidas para que la demanda sea la necesaria. No sobrecarguemos la demanda de energía a través de los aires acondicionados. A lo que nos referimos es cerrando las puertas, checando que las ventanas estén bien cerradas y pues si tenemos la oportunidad apagarlos con una aplicación que es con infrarrojo en los celulares, pero no todos lo tienen, así que las opciones más viables son cerrar la puerta cuando se salga de las aulas y mantener las ventanas bien cerradas para que no escape el frío del aire.
Bien, son acciones prácticas.
Súper prácticas.
Acciones que todos debemos conocer. ¿Qué sucede, mi estimado Julio y Damián? ¿Por qué no se hacen esas? ¿Por qué no se cumplen esas acciones?
Pues por el simple hecho de que se tiene un desconocimiento en general o no se desea hacer. Les importa muy poco. Por ejemplo, al final de nuestro proyecto encontramos que la gente sabía lo que estaba causando, sabía muy bien qué hacía, pero pues no querían hacer nada o decían, ay, es muy poco en comparación a lo que puede llegar a es muy poco en comparación a nivel mundial. En una de nuestras actividades intentamos demostrarles el daño que le hacían al mundo. Le dijeron, es un daño muy pequeño, tenemos mucho mundo para poder dañar.
Bien, ¿a qué tipo de gente? Porque dijiste a la gente.
Sí.
¿Qué tipo de gente?
Pues el proyecto como tal se hizo para estudiantes de universidad en las carreras principales de ingeniería civil, turismo y muy pocos de biología que pudieron acudir.
Ok, ¿viste diferencias entre esas tres carreras acerca de su modo de pensar, acerca de cómo llevar a cabo estas acciones prácticas de uso adecuado de la energía?
Pues por mi parte pude notar un poco en la parte de los de ingeniería que sí hacen un uso menos responsable, un uso más indebido de la energía eléctrica y un mayor exceso.
¿Un mayor exceso? ¿A qué crees que se deba?
Quizá por el hecho de que... honestamente no estoy muy seguro, pero podría decir que por el hecho de que su carrera influye en esto, su carrera no se les da una tanta importancia al ambiente en general.
Fíjate, Leslie, bueno, Leslie, ¿tuviste alguna diferencia entre las carreras también? ¿Cómo percibían estas acciones?
Pues, como comenta mi compañero Julio, nos llamó la atención que, en general, yo no noté mucha diferencia por las carreras, pero me sorprendió que sí tienen un uso desmedido de la energía. Nos comentaban que hacían el uso del aire acondicionado 10 horas al día, cuando les decíamos, bueno, sabemos que podemos usar, prender el aire acondicionado, apagarlo un ratito cuando ya esté fresco y quedarnos con la temperatura, pero eso les hicimos una actividad de qué harían en su casa. Como si fueran roomies, ustedes, ¿cuánta energía usarían?
No,
ya.
Pues es que les va a costar.
Exacto, y nos dicen, el teléfono, por ejemplo, 8 horas. Dice, lo conecto al dormir y al despertar lo desconecto. O sea, son 8 horas innecesarias realmente, porque el teléfono se carga en unas cuantas horas.
Ya.
Yo no noté diferencias entre las carreras, pero sí en general en la falta de conciencia acerca del tema.
Bien, fíjense que en algún momento hace muchos años, como por el 2017, algo así, creo que antes, 2016, 2015, no sé, por ahí así, entre el 2015 y 2017, tuve la oportunidad de compartir conocimientos de impacto ambiental en la carrera de ingeniería civil, yo como profesor. Y era muy interesante porque, pues, es una materia que ellos siempre pensaron que no les servía para nada. En serio, chicos. Y cuando yo llego ahí como biólogo, pues, tuve la fortuna de que se abrieran conmigo los estudiantes de esa carrera. Y al final me dijeron, pues, ¿sabes qué? Yo venía aquí solamente por cumplir tu materia, pero me voy realmente agradecido porque sé que podemos construir, podemos hacer obra civil, podemos utilizar la energía en equilibrio con la naturaleza, en equilibrio con el medio ambiente. Me dio tanto gusto escuchar eso. Yo creo que falta eso, mi estimado Julio, el hecho de educación ambiental. Y no nada más para los más pequeños, ¿no? Hay algunos que no tuvieron la fortuna de tener un tutor, un mentor en cuanto a temas ambientales. Y sin embargo, pues no es tarde. Todavía no es tarde. Entonces, sí, yo pienso que sí hay cierta cierta diferencia. Yo lo noté también. Cierta diferencia, pero cuando tú involucras un proyecto de este tipo, Leslie, de temas de educación ambiental, pues seguramente son para eso, ¿no? Para generar un cambio en las personas. Y bueno, hicieron este trabajo a través de qué, encuestas, pláticas, exposiciones, ¿qué hicieron?
Pues nuestro trabajo se realizó primeramente como un, por así decirlo, un mini evento. Se realizó primero una exposición con preguntas, bueno, no una exposición diría, más bien una conferencia. Se les dio conocimiento práctico, conocimiento teórico y cómo actuar en general en pos de cuidar su consumo energético. Se realizaron pequeñas actividades muy interesantes de concientización, actitudinales, en las cuales pudimos mostrarles o concienciarlos acerca del daño que le están provocando con su huella de carbono al planeta y el daño que generalmente no le da mucha importancia, el daño que le restan importancia.
Bien, ¿alguna otra acción o actividad, Leslie, que pudiéramos implementar, que sea de manera sencilla, práctica, que pudieron ustedes detectar dentro de su proyecto?
Pues algo que se me hace muy importante mencionar es que dentro de todas nuestras actividades, la educación ambiental es algo que se debe tomar muy serio porque se planea, realmente se planea en base a muchos aspectos qué actividades vas a hacer. Porque a veces se piensa, bueno, podemos dar una charla y con eso educamos a los chavos, ¿no? Pero realmente se tiene que planear todas esas actividades y la que más tuvo impacto en nuestro proyecto fueron las de sensibilización. Vale. Que son en donde queremos que digan, ay no, pues entonces sí estamos haciendo un daño. Esas son las actividades que necesitamos que los muevan y que digan, no, pues sí necesitamos hacer algo ya, es necesario. Y todas estas, todos estos conceptos, darles la información primeramente. Uh-huh. ¿Qué es lo que, cuánto gasta un aire acondicionado, qué significa la huella de carbono, qué tipo de energías hay?
Después de esto, la sensibilización. Y después de esto, ¿qué van a hacer? Y son esas acciones que les dijimos. Son, ya esa parte final es algo muy sencillo, para que ya no, no perdamos como el hilo y la intención de que realmente hagan algo. Porque si les decimos, ok, van a ponerse a hacer un panel solar casero, va, es muy poco probable que lo vayan a realizar. Entonces les dimos acciones muy sencillas para que nos apoyen a difundirlo y realmente lo estén aplicando en el día a día en las aulas. Cerrar la puerta, apagar los ventiladores, los aires acondicionados, las pantallas, ahora que implementamos todo esto. Y esas son las pequeñas acciones que esperemos se difundan y que pues ahorita fue un modelo piloto, pero esperamos extenderlo a los dos turnos, a los directivos y a toda la comunidad.
Chicos, muchísimas gracias por esta información, la verdad que es súper relevante. Es algo que no deberíamos ni siquiera de pensarlo, es hacerlo, porque eso mismo haces en tu casa, quiero pensar, porque también hay, yo he visto, hay personas jóvenes sobre todo, ay, perdón, jóvenes, van, entran a la casa y lo primero, prender la luz, y pasan a la sala, prenden otra luz, y pasan al cuarto, prenden otra luz, al baño y la otra luz, y su mamá va por atrás, pum, 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 apagando las luces.
Precisamente, y luego dicen los papás, ¿piensas que somos los dueños de la comisión o qué?
Claro, entonces tampoco podemos como autoridades estar atrás de todos ustedes, creo que como comunidad universitaria debemos ya de tener estos conocimientos pues bien arraigados, ¿no? Desde que sabemos que vamos a una super universidad, una poderosa universidad que es nuestra Universidad de Guadalajara, tenemos que cuidarla, tenemos que cuidar nuestras aulas, nuestros aires acondicionados. Y bueno, y seguir haciendo comunidad, como dice nuestro rector, a quien le mandamos un grato saludo también, que ha implementado, así rapidísimo les digo, una estrategia, también una acción muy importante para reducir la temperatura en las aulas, que es la adaptación bioclimática que le llama a él, que es colocar muros verdes para que eso disminuya la temperatura a las aulas. Eso también es una acción muy, muy positiva que ojalá pronto se vea reflejada en todos los edificios del Centro Universitario de la Costa. Leslie, Julio, muchas gracias por haber estado aquí de invitados en este programa.
Gracias, gracias por la invitación también.
Muchas gracias por invitarnos.
Es un placer y bien, estimado auditorio, regresamos con nuestros siguientes invitados. Volvemos.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en su programa Eco Bahía. Estamos ya en el último bloque de nuestro programa el día de hoy, 24 de mayo, y sigo con mis invitados. Ellos son estudiantes de la licenciatura en biología que vienen a presentarnos sus proyectos de educación ambiental. Y bueno, tengo aquí a mi lado a Pedro Damián Gutiérrez Reyes. Hola Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias muy por bien invitarnos.
No, pues yo feliz de tenerlos aquí en este espacio Eco Bahía, donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Tania, ¿cómo estás? Tania Abigail, buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, ¿y usted?
Muy, muy bien, bienvenida también a este programa Eco Bahía. Y traen ustedes un proyecto que creo que por el título está relacionado con lo que vino a comentarnos Lisa y Eréndira, ¿cierto?
Cierto.
¡Ájala! Pues le atiné. Empezamos con todo el proyecto de huella ambiental que nos trae la coordinación de la Jefatura de Ciencias Biológicas, de Biología, sí, de Ciencias Biológicas. Y y bueno, terminamos precisamente con ese proyecto, Desechos de Impacto. ¿A qué se refiere?
Pues trata de un proyecto que realizamos porque a pesar de que es algo muy común de que ya de que proyectos sobre reciclaje o los residuos, o sea, aunque es algo que ya vemos desde hace mucho tiempo de que es como fundamental y que ya debemos de tener grabado en la memoria el cómo se deben manejar ese tipo de desechos, muchas veces, por ejemplo, si tú te vas, por ejemplo, a los botes de basura que están aquí, aunque están separados por colores, tú puedes ver que los tipos de basura que hay aquí están mezclados, o sea, no respetando como la diferenciación de los residuos que deberían ir a cada bote, a pesar de que es algo como muy obvio, por decir una manera.
Bien, Tania.
Sí.
Híjole, vamos a hacer esta pregunta. ¿Y qué piensas tú de que una vez, de que aquí todos los 8,000 integrantes de esta comunidad universitaria de Cucosta pusiéramos esos desechos orgánicos, inorgánicos, donde corresponde. En el verde lo que corresponde, en el azul, en el amarillo y... bueno, esos tres colores. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos?
Pues bajaríamos ciertas consecuencias que tiene el mal manejo de los residuos, como...
¿A dónde, Tania? ¿Aquí o en el municipio? ¿Qué pasaría con esos residuos cuando salen del Centro Universitario de la Costa?
Si estuvieran separados como debe ser, sería más fácil su reciclaje y su reuso también.
Y eso, ¿para esto nos ayudan las autoridades o nuestro sistema de recolección?
Se supone que sí.
Sí, fíjate que esa es una pregunta que me devuelven cuando, por ejemplo, en una colonia, en un fraccionamiento, les digo, hey, vamos separando nuestros residuos. ¿Y para qué? Si el camión revuelve prácticamente todo. ¿Han visto eso?
Sí.
¿Qué tenemos que hacer ahí? ¿Qué encontraron dentro de su proyecto? ¿Alguna solución? Porque eso existe. Aquí podríamos nosotros separarlo adecuadamente. Y allá afuera prácticamente se vuelve a revolver.
Pues yo creo que para empezar, para poder solucionar eso, se debería de implementar, para empezar, si vamos a empezar desde aquí, un mejor programa de manejo de residuos, o sea, decirse de que las compañías que se contraten para el manejo de los residuos te vengan, que sean las especializadas. Certificadas a la hora de separar los residuos, porque, como comenta, no sirve de nada concientizar a la población y todo eso si al final el resultado pues no se va a ver.
Claro. U otra cosa, Tania, ¿no se te ocurre, por ejemplo, que aquí pudiéramos nosotros reciclar también lo que generemos?
Sí, especialmente en el caso de los plásticos.
¿Qué podríamos hacer con los plásticos, por ejemplo?
Una idea es usarlos para plantar plantas, como macetas. Otro sería para guardar otras cosas.
Ya, ¿no les gustaría, por ejemplo, utilizarlo como materia prima para crear bloques de construcción por parte de nuestros ingenieros civiles y arquitectos?
También podría estar bien usar los desechos orgánicos aprovechando el uso del laboratorio de acuicultura, lo de acuaponía.
Muy bien.
Para poder usarlo como composta y así poder utilizarlo como recurso pues para poder ayudar a crecer a los... pues a las plantas que se cultivan ahí.
Excelente. ¿Todo esto lo visualizaron dentro de su proyecto?
Algunas cosas sí.
Algunas cosas. ¿Qué otras cosas de las que les estoy preguntando sí visualizaron dentro de su proyecto para poder elaborar y reducir estos desechos de impacto?
Pues más que nada fue la manera en la que plantamos nuestras actividades como para generar la conciencia sobre cómo se hallan a cabo los residuos, porque por ejemplo nuestras actividades iniciales fueron hacer una dinámica que consistía en poner en unos botes diferenciados por colores que pusieran ahí cierto tipo de residuos que eran en dibujos.
Uh-huh.
Y al momento de sacar los resultados, ya cuando se acabó la actividad, vimos de que muchos, a pesar de que es algo muy obvio, siguen fallando a la hora de la clasificación pues de los residuos.
¿Por qué fallan? O sea, ¿por qué fallan? Porque, a ver, si nosotros, en lo que no podemos fallar los seres humanos es cuando decimos naturaleza. Créanme, digan esto a mil gentes y naturaleza, ¿y qué color se les viene a la cabeza?
Verde.
Verde. ¿Qué falla entonces para que cuando digan, no, pues un residuo orgánico, verde, ¿qué falla? ¿Qué falla ahí? ¿Qué creen que está fallando?
Pues mira, desde mi punto de vista siento que, por ejemplo, aquí lo que falla es de que, por ejemplo, aquí en el Centro Universitario de la Costa hay cuatro botes de basura, o sea, cuatro colores, pues. Y, por ejemplo, en este caso, para el orgánico viene siendo el color naranja.
Ah, ok.
No viene siendo el verde.
Ah, ok. Bien, ¿qué más?
También podría ser la distribución de los botes, porque, por ejemplo, la única zona en la que están los cuatro botes de colores juntos es en la cafetería que está por la entrada.
Bien.
Mientras que en otras zonas de la universidad nomás hay dos botes o así. Pero ¿qué pasa si yo quiero desechar cierto tipo de basura en un lado, pero ahí no lo tengo a mi alcance? Pues
por el primero que te encuentres.
Y prisa, lo voy a echar en el primero en el que lo encuentre.
Cierto. Muy bien. ¿Pudieron detectar quiénes podían separar mejor la basura, si las mujeres o los hombres?
No, eso no lo tomamos en cuenta.
No lo tomaron en cuenta. Muy bien. ¿Carreras tampoco? ¿Era en general?
Fue en general, aunque sí tuvimos asistencia de diversas carreras. Notamos que en la carrera de biología había un poco más de conocimiento a la hora de separar los residuos de otras carreras.
Somos todo un amor los de biología, ¿verdad? Amor por la naturaleza, por cuidar a los demás. Fíjense que nuestra carrera es tan humana, tan humilde, tan sensible con temas ambientales. Bueno, algunos, porque los consultores ambientales no tanto. No les mando saludos. ¡Ah! No es cierto. Hay algunos que sí hacen las cosas muy bien. Otros, pues quién sabe. Allá en la conciencia de cada uno quedará. Pero, sí somos muy conscientes de temas ambientales, ¿no? Así que, pues sí, los biólogos, yo espero que sigamos con ese tipo de formación, la cual, pues, ayuda prácticamente a la conservación de este planeta y toda su biodiversidad. ¿Qué más nos pueden decir de su proyecto? ¿Lo quieren seguir implementando? ¿Dónde pusieron esos contenedores de desechos orgánicos e inorgánicos?
Pues sí nos gustaría que se siga implementando en el programa de huella ambiental de la universidad, para que así se siga dando desarrollo a ese proyecto que realizamos y que se pueda ir mejorando para que así pueda llegar a más comunidad de la universidad. O sea, diferentes carreras, que tenga más recepción al momento de realizarse. Y pues de las actividades que realizamos fueron en su gran mayoría como juegos que eran para concientizar. Por ejemplo, teníamos unos que eran jugar un Jenga.
Ya.
Yeah. Teníamos dos torres de Jenga. Y entonces dábamos unas tarjetitas con preguntas y tenían tres opciones. Y la pregunta era si vas a la tienda y vas a comprar tal, ¿en qué tipo de envase te lo llevarías? Y dependiendo de la pregunta que sacaran,
¿sí?
Y la respuesta es, o no sacas ningún bloque, sacas un bloque o dos bloques. Si sacabas un bloque, era igual a generar como un residuo.
Ah.
O sea, dependiendo que la respuesta que tú dieras, iba a ser la cantidad de residuos que tú generas con esas acciones. Y pues al momento de hacer eso, era de que concientizarlos de que no, de qué manera pueden, con actividades cotidianas, no generar tanto residuo, ya sea aquí o en otros lados.
Qué interesante. Tania, ¿su experiencia en este proyecto?
Pues podemos decir que realmente sí tenemos algo de conocimiento sobre la fundamentación de conceptos básicos y eso, pero al mismo tiempo en otras áreas fallaban. Por ejemplo, en el de la separación de los residuos por los colores de los botes. En cuanto a la sensibilización, lo que notamos es que sí, las actividades que realizamos y los videos que les mostramos sí fueron efectivos para sensibilizarlos sobre esta problemática.
Fabuloso. Muy bien, chicos. Pues muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias, Pedro, por estar aquí en este programa. Hemos concluido prácticamente este día. ¿Les gustó la experiencia?
Claro. Sí.
Muy bien, pues bienvenidos. Ya cuando tengan resultados del proyecto de huella ambiental, aquí los estaremos esperando junto con Eréndira y Lisa. ¿Cómo ven?
Me parece genial eso.
Sí, bueno.
Perfecto, muy bien. Chicos, pues estamos a punto de concluir este programa del día de hoy. Les recuerdo la subasta, les recuerdo el Pride el día de mañana también, que lleva por lema Siéntete orgulloso de tu naturaleza, y me despido con la siguiente frase que dice así: no solo los humanos vivimos en la naturaleza es parte de nosotros. ¿Qué creen? Es una frase que me dictó hace un par de horas mi estimado estudiante Jair Flores. Le mando un fortísimo abrazo y saludos a él y a su novia también, me dijo. No me dice cómo se llama todavía, pero bueno, le mandamos saludo a la novia. Agradezco a Jorge Cuen Controles, Chepe en producción, Susana, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, al rector del Cucosta, doctor Jorge Telles López. Muchas gracias, muchísimas gracias por hacer posible este programa. Nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Saludos y buenas tardes.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentaron Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea. Conducido por el Dr. Bartolo Cruz Romero,
la participación de defensores ambientales de la Bahía
y ciudadanos comprometidos por el medio ambiente.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Hasta la próxima.